Qué bueno estar con todos ustedes en todos los lugares. Quiero darle la bienvenida a todos los que están de vacaciones de primavera. Vamos a tratar de no resentirnos contra ustedes por estar en algún lugar más calentito. Si tienen una Biblia, espero que hayan traído uno. Vayan a Juan capítulo 8, que va a ser el pasaje. Yo les animo a que tomen notas, traigan un cuaderno en que anotar. Estamos en una serie de mensajes donde estamos viendo las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, yendo hacia la semana de Pascua. Así que quiero animarles, estén orando por esa persona que ustedes vayan a invitar. Típicamente la asistencia se duplica para Pascua entre 22, 23 mil personas y queremos estar listos para ellos. Vamos a tener bautismo. Dios ha estado haciendo algo en nuestra iglesia en las últimas semanas, porque hace unas semanas, el domingo a la mañana, hemos ofrecido bautismos. Tuvimos más de 150 y esta semana pasada, en la celebración de Arraigados, del programa Arraigado, hubo más de 60 bautismos que se planificaron. Y para el día que se realizó el bautismo, fueron como 122. Entonces vamos a tener bautismos en el fin de semana de Pascua. Así que inviten a alguien. Si tienen una mentalidad de batalla, yo les animo a prepararse y cedan en ese asiento en las primeras horas para darles a los invitados una buena experiencia, lo mejor que sea posible. Estamos en Juan capítulo 8 y honestamente este es uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Quizás no significa mucho para ustedes porque lo repito mucho. Aunque es uno de mis favoritos, no significa que es fácil. De hecho, es un pasaje bastante desafiante, pero hay un montón de oportunidades para que Dios hable a nuestras vidas de maneras que son profundas. Así que déjenme hablarles de esta manera. Cuando yo estaba en la secundaria, fue una iglesia cristiana. Todos nos conocíamos, conocíamos la vida de todo el mundo. Había una niña, una chica, en el último año, la conocí del sexto grado, era creyente, pero estaba saliendo con alguien que no era cristiano, y habían estado y se acostaron y se quedó embarazada. Todo el mundo hablaba de ella, desapareció por un tiempo. Yo me acuerdo ese domingo que volvió a la iglesia, para ese punto ya estaba empezando a mostrar la pancita, y la recepción fue una mezcla. Había gente como que era amable y otra gente como que, como ustedes se imaginarán, había un par de mujeres. Dijeron algo lo suficientemente alto como para que se pueda escuchar entre estas líneas. Si va a tener un pie en el mundo y otro en la iglesia, mejor que pongan sus dos pies en el mundo. Y yo podía escuchar. Yo les puedo escuchar a ustedes. Probablemente ustedes tendrían una reacción emocional por un par de razones. Algunos de nosotros nos gustaría tener empatía por ella. Sabemos que no somos perfectos, todos cometemos errores, no tiene sentido. Otros de nosotros quizás tú eras esa niña, esa chica, y sientes exactamente cómo se siente. O quizás tú tienes una hija, un vecino, un amigo, tu corazón se vuelca hacia esa persona y hay tensión aquí también, porque yo la conocía. Bueno, sí, yo cometí un error directamente. Eso no significa de que la odiamos, que está pasado de la redención, porque si ese fuera el caso, todos nosotros estamos ahí. Pero todavía hay tensión ahí, ¿no es cierto? Y esta es la tensión. Cuando se trata de historias así, podemos tomarlo como un ejemplo, porque hay muchos ejemplos. Ninguno de nosotros somos sin culpa. La condenamos o miramos para otro lado. Decimos, no pasa nada. Jesús vino para traer amor y aceptación. Hay una tensión aquí. Y lo que me encanta del pasaje hoy, Jesús va a insertar, enhebrar la hebilla para tratar con ambos errores que a medida nosotros cometemos. Lo que Jesús hace en este pasaje son tres cosas. Si están tomando notas, yo la animo a tomar notas. Porque si no tiene nota, si no tiene sentido ahora, ustedes lo van a tener más adelante. Entonces, la primera es, suelten la piedra de condenación. Agarren la gracia que solamente Él te ofrece. Y suelta el pecado. Suelta la piedra, agarra la gracia, suelta el pecado. El desafío para muchos de nosotros en la cultura en que vivimos especialmente aún como creyentes, es que agarramos una de estas cosas a costas de las otras. Y no podemos hacer eso. Tenemos que hacer las tres. Tenemos estas dos amenazas. La efectividad del evangelio. Una es que los que se nieguen, como esas dos mujeres en la historia que les acabo de contar, le gustan los líderes religiosos, como los líderes religiosos de nuestros tiempos, los legalistas de estos tiempos. Nos negamos a extender la gracia que se nos ha dado gratis a nosotros. Esto es Hechos 15. No lo volvamos más difícil para los gentiles creyentes que vienen a Dios. Pero la otra parte es, son los que quizás, aquellos de nosotros que nos aprovechamos de la gracia que se nos ha ofrecido y seguimos pecando, que es Hechos capítulo 6. Y Pablo dice, ¿seguiremos pecando? Por ningún motivo. Estas tensiones se describen de diferentes maneras. Quizás escucharon estos términos. La licencia versus el legalismo. Gracia versus la verdad. ¿Cómo las enfrentamos una contra otra? Evangelismo, ven tal como eres. Te vamos a aceptar como eres. Pero luego el discipulado. No deberías quedarte así. Deberías tomar el próximo paso mientras el Espíritu de Dios vive en ti. Y luego leemos Juan capítulo 8. Nos encontramos en dos campos. Ustedes, para los que saben bien, estamos listos para leer sobre los líderes religiosos que agarraron la piedra para apedrear a una mujer. Y tenemos tendencia a pensar como los líderes religiosos y queremos agarrar una piedra para apedrear a esa persona. ¿Cómo se atreven y agarramos nuestra propia piedra? O quizás utilizamos la historia para darle un pase al pecado, para ser indulgente con el pecado. Y yo creo que es uno de los pasajes más memorizados de la Escritura, al lado de Juan 3:16, que el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Y lo utilizamos para justificar al pecado. Pero eso no es lo que significa, lo vamos a ver en un momento. La mujer en este pasaje, ella va a ser liberada de un par de cosas. Va a ser liberada de la desesperación de la condenación. Y va a ser liberada de la desesperación de un pecado personal. Jesús le va a decir a unos, suelten las piedras y agarren la gracia. Y a la mujer le va a decir, recibe mi gracia y suelta tu pecado. Ahora tenemos que retroceder y vamos a comenzar en el capítulo 7, versículo 53. Y la razón por la que quiero hacer es porque a menudo nosotros nos salteamos y no quiero saltearme. Porque si estamos leyendo la Biblia, nos preparamos para leer y nos rascamos la cabeza a ver de qué se trata esto. Pero antes de entrar al texto, quizás estas corchetes, los manuscritos más antiguos no incluyen al versículo 53. Y es conveniente para mí porque es el pasaje. Algunos de ustedes quizás lo lean, 7:23, en el estudio bíblico y no te provoca mucha confianza. Bueno, ¿qué tengo que hacer con ese versículo? En realidad, lo que yo quiero mostrarte hoy es que quizás no lo esperes, pero a causa de estos corchetes acá, en realidad debería subirte la confianza en la Biblia para que no lo quites. Y esto es lo que quiero decir. En primer lugar, quiero decir, no tengo tiempo para hablar de todo esto, pero quiero señalarte muchos de recursos buenísimos de eruditos, estudiosos, para ver la autoridad, cómo la Escritura se mantiene a través de los tiempos. La Biblia pasó a través de los escrutinios más grandes e intensos a través de los años y se mantiene. Muchos recursos a los cuales puedo señalar. West Huff tiene un canal de YouTube, pueden ir ahí y seguirlo. West tiene muchas enseñanzas buenísimas sobre la autoridad y la fiabilidad de la Escritura. Lo más importante que eso, según Timoteo capítulo 3:16, dice que toda Escritura es inspirada por Dios. Entonces quiero que lo sepan. Ustedes son parte de la iglesia que creen que la Biblia es la palabra de Dios con autoridad, inspirada por Dios a través de seres humanos. ¿De qué se trata estos corchetes? Los corchetes te dicen esto, que el texto de hoy fue escrito en los manuscritos latinos, pero estuvo en el griego original. Hay un par de escuelas. Una persona llamada Agustín, y quizá ustedes lo conocen como San Agustín, él creía que la historia estaba en el original, en los manuscritos, y más adelante la iglesia primitiva lo sacó a causa precisamente por las tensiones que le estamos enfrentando. Y luego la manera que leemos, oh, dulce, podemos cometer adulterio y Jesús nos va a dar un pase. Y así que lo sacaron al versículo y luego más adelante lo pusieron otra vez. Hay otra persona que se llamaba Jerome en la iglesia primitiva, que esto estaba en los manuscritos en antiguo, en el griego, y él era muy consciente de esto y sus discípulos también, que los discípulos lo pusieron porque esto es demasiado bueno como para dejarlo a un lado. Lo que quiero que sepan es que estos pequeños corchetes deberían subirte la confianza en tu mente, y esta es la razón. Así de comprometido estaban los traductores de la Biblia para preservar la Biblia y la integridad de las Escrituras. No tenían que decirnos ellos a nosotros, pero sí lo hicieron. ¿No sería lindo esto si lo hacemos en los medios sociales, en las redes sociales? ¿O retuiteamos esto a alguien? No sé si esto es cierto o no. Las fuentes originales, no sé si es cierto. Pero te voy a decir algo. No hay nada en esta historia que te agregue o te reste de la doctrina clave y es consistente con lo que nosotros vemos en la enseñanza de Jesús a través de todos los evangelios y lo refuerza. Entonces vamos a comenzar en el versículo 7, capítulo 7, versículo 53. Luego se levantaron y se fueron a casa. Tenemos que preguntar, ¿de qué reunión estamos hablando? ¿De qué se levantaron? En el capítulo 7 Jesús se para y él está en multitud de gente, frente a multitud de gente y le ofrece la misma cosa que le ofrece a la mujer en el pozo de agua. ¿Se acuerdan? Jesús le dice, si tienes sed, te voy a dar agua viva. Ven a vivir y ríos de agua viva van a fluir de tu corazón. En realidad, me parece una buena oferta. Pero la gente entonces, como nosotros hoy, las ofensas son pasado el tiempo. Y algunos se sienten ofendidos, no sé por qué, pero se sentían ofendidos. Algunos lo recibieron y algunos lo cuestionó. Otros dijeron que se sentían bastante ofendidos, inclusive los fariseos. Y había una persona que se llamaba Nicodemo, y lo señala porque ya habíamos hablado de él hace una semana. Él aparece aquí y lo defiende a Jesús. La multitud se levanta y todo el mundo se va a casa. Ahora estamos listos para el capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es donde Jesús iba a orar. Es donde tenía su momento de quietud. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y se sentó. Él les enseñaba. Entiendan esto, que el templo es el auditorio como esto. Era como el templo del día. Había multitud de gente que venía y se juntaban. Y se juntaban alrededor de Jesús porque era tal buen maestro. Y tenían tanta hambre por la verdad. La única diferencia en lo que hacían en ese tiempo, en lo que hacíamos nosotros en el auditorio, en el primer siglo, el rabí se sentaba y la multitud se paraba. Yo creo que deberíamos traer esa costumbre, ¿no? Porque yo me canso mucho de estar parado acá 3 horas por día. Ustedes por 1 hora se sientan. Probablemente no vaya a suceder. Tenemos asientos cómodos. En el versículo 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Acá lo tenemos. Sorprendida en el acto del adulterio. Usted está poniendo, ¿quieres decir lo que estoy pensando que es? Sí, eso es exactamente lo que estaba pensando. No era como que alguien le mandó un mensaje de texto, no eran rumores, entraron justo ahí. Y luego la sacan a ella, miran a la persona y la pusieron frente de la multitud. Si la agarraron en adulterio, las chances son bien altas de que él estaba completamente desnuda o mayormente desnuda y debe haber tenido mucha pena y vergüenza. Y está parada ahí, enfrente de todos estos líderes religiosos, frente de la multitud. En el versículo 4 le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley que nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, ¿qué dicen ustedes? Quizás no lo agarren, lo entienden automáticamente. Pero yo creo que este es un golpe duro a Jesús porque a menudo con él comienza a enseñar. Lo vemos hacer esto en el Sermón del Monte. Por ejemplo, Jesús comenzaría enseñando de esta manera. Habéis oído una ley, pero yo os digo. Y ellos dicen aquí, hey, la ley de Moisés dice acá que deberíamos apedrearlas. Entonces, señor Rabí, ¿qué vas a decir ahora? En el versículo 6, Juan nos ofrece un poquito de comentario sobre lo que estaba pasando en su mente. O sea, sus motivaciones, sus intenciones, esos superpoderes. Y en el versículo 6 dice, trataban de atraparlo, tratando de buscar algo para usar contra él. En otras palabras, esto era una trampa. Le importaba un bledo sobre la santidad y la justicia de Dios. Le importaba un comino sobre la pureza o la dignidad o la autoestima de esta mujer. Le importaba un comino sobre defender la ley de Moisés. Su motivación, odiaban tanto a Jesús y ellos lo querían sacar fuera del cuadro, tanto que estaban utilizando a esta mujer como un peón de ajedrez en su juego de ajedrez contra Jesús. ¡Qué enfermizo y torcido es eso! Es una trampa teológica, en primer lugar, y esta es su respuesta en el versículo 7. Yo le voy a dar, en el capítulo 7, dice, esto voy a dar agua viva. Y esta mujer, que había sido sorprendida en el acto, tenía sed y estaba bebiendo de pozos vacíos. La sorprende, la traen a Jesús. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser la ley o va a ser la gracia? No importa lo que él diría acá, habría unas chances significantes de que él iba a perder. Parte de la razón, porque también él estaba, era una trampa política. Para cuando llegamos al siglo I, el Romano Imperio ocupa Jerusalén y ellos aprobaron una ley que decía que los hebreos no tenían permiso para realizar penas capitales sin el permiso de los romanos. Por eso llegamos al el Evangelio de Juan, cuando le arrestan a Jesús, lo viven pasando de mano en mano de frente a diferentes cortes. ¿Por qué lo hacían? Porque no tenían la autoridad para matarlo. Porque eventualmente tenían que pasarlo, ponerlo por la frente a las autoridades romanas como Pilato para obtener permiso. Entiendan lo que pasaba acá. Le atrapan a Jesús en esta esquina política y teológica. Si Jesús les respondía, no la apedreen. Muestren la gracia. Ellos podrían decir, acabas de quebrantar la ley de Moisés, Rabí. Y si decía, no, ok, adelante, entonces apedreenla. Entonces podían ir a las autoridades romanas y decirle, él acaba de quebrantar tu ley. Ven el predicamento en el que se encuentra, lo tenían arrinconado contra la esquina. Ahora también sabemos que esta es una trampa, porque de acuerdo a la ley tenía que haber muchos testigos oculares sobre el delito. En caso de que necesita que te acuerdes, recuerden, un deporte solo, andar a caballo solo, nadar también, adulterio, un juego en equipo. Para poder sacar esto adelante, probar esto, tiene que haber alguien más, un informante de adentro. Hablando técnicamente, ellos tenían razón y estaban bien equivocados también. Lo que quiero decir en Hechos capítulo 4 es el segundo. No cometerás, el segundo mandamiento, no cometerás adulterios. En Deuteronomio 22, si se descubre un hombre cometiendo adulterio, ambos, tanto él como la mujer, deben morir. Levíticos 20:16, si un hombre comete adulterio con la esposa de su prójimo, tanto el hombre y la mujer deben morir. ¿Hay alguna persona que falta en ese escenario? El hombre, ¿dónde está el tipo? Y ellos lo estaban utilizando como un peón de ajedrez para sus propios medios. Y así de trágico que es, porque ella es la mismísima portadora de la imagen de Dios. Este es abuso espiritual. También tenemos que reconocer esto, porque yo sé que ya están pensando ustedes. Acabo de leer de estas leyes. En estas leyes del Antiguo Testamento sonaban alocadas y extremas para los días modernos. Sí, sí, yo sé que el adulterio es un pecado, pero en realidad ambos tienen que morir. ¿Por qué? La ley parece tan extrema. Como una persona me dijo esto, ¿por qué Dios es tan gruñón en el Antiguo Testamento? Hay una razón, y entiendan. Yo no sé cuántos de ustedes han construido una casa, pero la parte menos sexy al construir una casa, y pareciera la que lleva más tiempo, es poner las bases y el fundamento y los cimientos. ¿Por qué va tan lento? No hay mucho de qué sacar foto. Y se podría decir que es la parte más importante. Se podría decir que es la parte más importante. Es muy rígida. Pues, bueno, espero que todo salga bien. Sin un cimiento. No. Tiene 2x4 y un marco es muy rígido, porque el fundamento es importante. Lo mismo en la ley del Antiguo Testamento. Jesús, Dios pone su fundamento para su pueblo de los israelitas, y nosotros luego somos injertados en este árbol. ¿Por qué entonces castigarla con la muerte? ¿Entienden lo que Dios está haciendo? Los israelitas habían sido liberados de la esclavitud de los egipcios, habían pasado de ser una nación esclava a una nación libre. Ahora están aprendiendo a vivir para Dios y están aprendiendo cómo vivir de tal manera de tratarse los unos a los otros con honor, dignidad y respeto, con honra. Entonces la ley, comenzando en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y a propósito para los que están haciendo el plan cronológico de la Biblia, acaban de terminar el libro de Deuteronomio, les puedo decir, así se hace, porque esos libros, como dice Cabo, ¿dónde mueren los planes de lectura bíblica? Ustedes lograron pasar por los libros más difíciles de la Biblia, porque es fundamental. Dios les enseña, así es como vamos a vivir. Volviendo a la pregunta, ¿por qué el castigo por el adulterio es tan severo? Y muchos de ustedes ya lo saben. Porque el adulterio mata de ambas maneras. Matrimonios, familias, hijos, esperanzas y sueños. Pero también no significa que estamos pasados de la redención, de la esperanza. Tienen que entender, de acuerdo a estas leyes que parecen tan extremas, Levítico 16, que es conocido como el día de la expiación, se venía una vez al año. Lo que pasaba, la nación israelita se juntaba y confesaban sus pecados, todas las maneras que habían quebrantado la ley, porque nadie tenía control de la ley. Entonces el sumo sacerdote recibía las confesiones y transfería la culpa, los pecados de las personas a un chivo, al que se le conoce ahora como chivo expiatorio. Y agarraban el chivo expiatorio y lo soltaban al desierto, donde vagaba por el desierto para morir y sus pecados junto con ellos. Había una expresión tangible y visible de la persona, cómo era quitado de ellos. Pero no terminamos. El sumo sacerdote luego agarraba la sangre derramada del animal y lo llevaba al lugar santísimo donde el Espíritu de Dios moraba en el Antiguo Testamento. Luego vertía esa sangre sobre el asiento de misericordia de Dios que contenía los 10 mandamientos. Síganme con esto. No vemos solamente su ley quebrantada, sino la sangre derramada de un animal que cubría y sus pecados eran expiados, cubiertos. Esto era una sombra de Jesús. Esto es algo que lo hacían todos los años. Todo esto se lo expone en Levítico 16 antes de las consecuencias de la ley quebrada. En otras palabras, el veredicto de Dios viene antes de la actuación. El veredicto de Dios te dice, no eres culpable porque ya ha sido pagado el precio antes de que tú puedas vivir a la altura de la ley. Entonces volvemos a Juan 8. La sorprendieron. Es culpable. Está avergonzada y está con mucha pena. Honestamente, sabía lo que se le venía. Está parada Jesús cerrando los ojos así. Sus ojos están cerrados, la cabeza agacha, quizás las manos, los puños moviéndolos, cayendo lágrimas calientes, sabiendo que en cualquier momento, anticipando, sus músculos están tensos, sabe que las piedras le van a llover en cualquier momento, no sé en qué momento le cae. Y estos líderes religiosos tienen versículos bíblicos que les sustentan. Los legalistas por lo general tienen un versículo bíblico. ¿Y tú qué dices, Jesús? Es un momento que te agarré, Jesús. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? ¿Cómo va a responder a esto? Y me encanta lo que sucede luego. Pero Jesús se inclinó y escribió en el suelo con el dedo. Me encanta cómo lo pone la versión King James. Como que si no lo estuviera escuchando a ellos. ¿Tuvieron hijos así ustedes? ¿Entienden lo frustrante que hubiera sido para estos líderes religiosos? ¿Alguna vez han tenido una discusión con alguien o un debate donde quizás va así de vuelta a través de los textos mensaje de texto o redes sociales y tú piensas de que no hay manera de que el punto que acabas de marcar de esta no se zafan. Y si lo sabe, y si se zafa, es lo que está pasando aquí. Ellos creen que tienen a Jesús, porque el 99%, las chances de lo que Jesús diga, 99% lo tienen a ellos. Y él empieza a colorear. Mucha especulación sobre lo que escribía en el suelo. Tenemos sugerencias, opiniones. Yo creo que lo más importante era su postura. La gente, había mucha gente parada ahí criticando juicios. Y él empieza a escribir en la tierra, muy posiblemente, porque había una mujer desnuda que estaba al frente. Quizás quitar la vista de ella y escribir en tierra. Me recuerda Filipenses capítulo 2, donde Jesús se humilló por ti y por mí. Alguien tiene que escuchar a estos. No importa lo que hayas hecho, no importa con quién lo hayas hecho, con qué o qué hayas hecho. Dios le hizo pecado a él para quien no había conocido pecado. Vamos, si aplaudan. Ellos la vieron como un peón de ajedrez. Él la ve a ella como una persona, aunque ella era culpable. Miren el versículo 7. Y como insistieron en preguntarlo, se enderezó y les dijo, está bien. El versículo más citado en la Biblia, aparte de Juan 3:16, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Algunos de ustedes piensan, deberíamos ser indulgentes con el pecado. No, eso no es lo que está haciendo Jesús, sino les dio autoridad para juzgar. Si hay alguien que tiene que juzgar, soy yo. Aquí soy yo. ¿Quieren escuchar su voz? Adelante. Mucha especulación. Mientras escribía en el suelo, quizás algo que estaba escribiendo, el resto de la ley es posible. O algo, y me gusta esto, algo que estaba escribiendo era el nombre de los líderes religiosos, porque los conocía. Tan bien como sus pecados, los conocidos y los desconocidos. Era muy visual. Tiene una imagen visual. Porque con la misma medida, esto es lo que quiero decir, no es que seamos diligentes, con la misma medida con que tú mides, así también te van a medir a ti. Escuchen, todos somos esta mujer, cada uno de nosotros. Porque la quebradura sexual le ha tocado a cada uno de nosotros. Todas nuestras historias son diferentes, pero están ahí. Hay algunos de nosotros que dicen, no, para un momento, pastor. Para un momento, pastor. Yo no estoy diciendo que soy perfecto, pero nunca he ido tan lejos. Nunca. Nunca he cometido adulterio. En realidad, nunca. ¿En serio? ¿Estás seguro de eso? Mateo capítulo 5, Jesús dice esto. ¿Habéis escuchado el mandamiento que dices? No cometerás adulterio. Éxodos 20:14. Pero yo os digo, les puedo decir, lo escucho esto a menudo como pastor. Hey, la gente me dice, el Dios del Antiguo Testamento es como que es rígido, pero Jesús habla de puro amor y aceptación. Y yo les quiero decir, yo no creo que lo leíste esto. ¿Entendiste lo que acaba de decir Jesús acá? Él te dice, habéis oído la ley en el Antiguo Testamento que dice, pero yo os digo, ahora ajustense los cinturones, porque va a subir la vara, no lo va a bajar. Cualquiera que mire, aún mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio dentro de su corazón. Y yo creo que la respuesta apropiada para eso es, oh, wow, rayos. Porque somos todos nosotros. Y si te dicen, no, yo no, bueno, acaba de cometer el noveno mandamiento, que es mentir. No estoy hablando de notar a alguien, no estoy diciendo fijarse en alguien que es bonito o lindo, sino cuando tú te miras a alguien como para devorarla con la vida, con la vista, codiciarla. La palabra adulterio también entra dentro de la misma categoría en la Biblia como este término, promiscuidad sexual, que está conectado con otro término griego que es porneia, de donde sacamos la palabra pornografía, que es un cajón donde metes todas las basuritas, las chucherías, las cositas que no utilices. El sexo es únicamente para unas personas comprometidas en un pacto de relación. El resto se llama promiscuidad sexual. Espera un momento. Había una persona que me decía, bueno, un día pensamos casarnos, pero por ahora, por razones financieras, no es eso buena administración financiera. No, esto es promiscuidad sexual. Bueno, mis compañeros de trabajo nos gusta coquetear, pero nunca llegamos a lo físico. Promiscuidad sexual. Él es mi mejor amigo, fuera de mi amigo, a quien yo le confío cosas, los problemas en el matrimonio, porque es bueno tener una perspectiva de un hombre. Promiscuidad sexual. Esto quiere decir, no, no hay amigos del mismo sexo o amigos con derechos, con beneficios. Varones especialmente. Presionar a la mujer con la que estás saliendo para tener relaciones íntimas porque tienes necesidades. Agarrar algo que no es tuyo, no es de hombres. Los hombres, los varones, toman, quitan, pero los hombres verdaderos sirven. ¿Quieres intimidad? La puedes tener, pero hazlo de la manera correcta. Entrega tu vida a Cristo. Consigue un trabajo. Sal de la casa de tus padres en ese orden. Cortéjale a la mujer de la manera correcta. Respétala lo suficiente para tener intimidad después de que hayas hecho un pacto con ella para toda la vida. A propósito, si estás aquí y estás siendo predador a una mujer acá en la iglesia, ya sea en línea o en persona, y nos enteramos, te vamos a pedir que te vayas, porque la iglesia no debería ser un lugar donde las mujeres tengan miedo de ser predadas. Ahora, personas, les digo esto en amor. Yo quiero que pongan la noche de los varones, en la conferencia de varones, viernes 2 de mayo. Si ustedes creen que estoy siendo demasiado duro, esperen a que yo predique ese día. Las cosas van a cambiar. Puedes arreglar tus cosas. Cuando los hombres se hacen cargo de esto, las mujeres florecen, prosperan, los hijos también. Inevitablemente ahora va a haber alguien en el podcast o en TikTok que van a hablar de 8 capítulos 8. No era culpa de ella. Se estaban aprovechando de ella. Y aunque te voy a reconocer, sí sucedió eso. La razón de la manera de querer explicar ese pasaje de esta manera es el final. Jesús lo va a mirar y le va a decir a ella, en amor, pero directamente, que ella estaba pecando. Ahora, si está siendo abusada, eso no es pecado. Pero si estás participando activamente, especialmente si eres creyente, está mal. Pablo aborda esto a los cristianos en la iglesia, en 1 Corintios. Cuando la gente habla, dice, ojalá pudiéramos volver a hacer la iglesia del Antiguo Testamento. Pero la iglesia estaba bien liada, la iglesia del Nuevo Testamento, primero de Corintios. Mire lo que dices. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Algunos de nosotros, los religiosos, están listos para agarrar la piedra. ¡Sí! Y luego, o sea, no erréis, no se equivoquen. Ni los... Y va a ser una lista de todos los pecados de las cuales es fácil tirar una piedra. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que practican homosexualidad. Allá es así, agarramos la piedra, vamos, vamos. Dale duro, Pablo. Y luego dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Espera un momento. Espera un momento. Pusiste los codiciosos en la misma categoría de los que pecan sexualmente. Bueno, defíneme codicia. Él está escribiendo a los creyentes, a los que no creen, confían en Dios con sus finanzas y los pone en la misma categoría de los que cometen pecados sexuales. Ustedes no heredarán el reino de Dios. Pero versículo 11. Y esto, noten en el tiempo pasado, erais algunos más. Ya habéis sido lavados, no es que están siendo lavados, ya fuiste lavado, es una obra que ya ha sido culminada a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Fuisteis lavados, ya habéis sido hechos santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. ¿Siendo un buen cristiano? No, sino invocando el nombre de Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Escúchenme, tu nombre viejo no es esa cosa que tú hiciste. Ya no es más, tú tienes un nuevo nombre en Cristo Jesús. Y les puedo decir a algunos de ustedes han entregado su corazón a Jesús, sus creencias a Dios, pero siguen dando sus ojos a la pantalla de la computadora o sus cuerpos a tu novio. Estás siendo señalado por tus deseos. No es un acto físico de deseo, sino está algo espiritual. Hace unos años había un muchacho que me escribió, me mandó mensajes privados, y mi novia se fue muy mal, en lágrimas, porque se sintió condenada por lo que usted dijo en la predicación. Yo no veo por qué usted parece estar sugiriendo que, porque estamos viviendo juntos, estamos durmiendo juntos, está sugiriendo que somos malos cristianos. Entonces, yo tengo un par de seguimiento de preguntas. Preguntas de seguimiento, porque quiero aclarar esto. Entonces, ¿qué quieres decir con cristiano? ¿Rendiste tu vida a Cristo como único Salvador y Señor? ¿Te comprometiste a ser un discípulo? ¿Cuál es tu propio próximo paso de obediencia? ¿El Espíritu vive en ti? ¿Fuiste bautizado? Hice todas estas preguntas para aclarar. Y él dijo, sí, hice todas esas. Entonces le dije, hey, no estoy sugiriendo que eres un mal cristiano. Te voy a decir que eres un mal cristiano. Y algunos de ustedes no saben qué hacer con esto. Pastor, me parece un poco duro eso. No, es amable. Porque la claridad es amable. Y la razón, yo no le hubiera dicho eso así de entrada. Le dije, después de hacer todas estas preguntas clarificantes, es lo que él decía hacer. La razón por la que te digo esto directamente, le decía directamente, porque él decía ser de Cristo y le estaba robando la identidad de esta mujer de Cristo. Ahora, diciendo esto, déjeme decir, cada pecado fue pagado en la cruz. Tienes que deponerlo, pero cuando tú voluntariamente la vuelves a levantar y te da el gusto y pones una excusa, es una ofensa para la gloria de Dios, porque te olvidaste del valioso que eres para Dios y el precio que pagó. Entonces dice, cuando los acusadores vieron esto, se empezaron a ir uno por uno, desde el más grande hasta el más menor. Y se quedó solo Jesús, la mujer, y la mujer que estaba en medio. Ellos sabían, ellos tenían más canas, desde los más grandes empezaron a ir. Con la primera vez que venía, cuando empecé a venir a Church Sport por primera vez, no tenía ninguna cana en la barba. Pero no, ellos sabían. Nos agarró acá, dijeron los líderes religiosos, nos vamos. Y me pregunto para ellas. Yo me pregunto inclusive para ellas, si ella está ahí bien encogida con el temor y dice, todo aquel que no tenga pecado, tire la primera piedra, arroje la primera piedra y empieza. Alguien va a tirar una y cada vez que la piedra cae al suelo, haciendo ese sonido, hasta que finalmente ella ya no escucha más piedras que caen en el sonido y está parada ahí. Y toda su vida pasa por su mente, por sus unos segundos de silencio, se vuelve dos en dos y luego tiene el valor de abrir uno de sus ojos y ve el rostro de su creador. Y yo creo que él la está sonriendo con lágrimas en los ojos porque le devuelve la dignidad. Y le dice, versículo 10, se para enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino la mujer le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque siempre hay uno. Siempre hay el contrariador. Hay una persona gruñona. Hay siempre una persona que va a ser desafiante. Pero no esta vez. Pasó de a punto de perder su vida, sin esperar volver a ver a sus seres queridos. Pero es arrollada por el tren de la gracia de Jesucristo. Ella dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. No es el juicio ni la vergüenza de Dios que te lleva al arrepentimiento, sino es la bondad de Dios la que te lleva al arrepentimiento. Y Jesús es tan bondadoso con ellas. Alguno de nosotros está pensando, espera un momento, Jesús, antes de que las dejes sueltas, ¿cómo sabes que realmente está arrepentida? Quizás la agarre esto como una licencia para seguir revolcándose con otros. ¿Alguna vez pensaron eso? ¿Alguien tuvieron en su grupo a alguien así? No es lo que pensábamos. No fue gracioso. O somos demasiado duros, o somos demasiado indulgentes con el pecado. Agarramos las piedras o la gracia. No sabemos con cuál quedarnos, cuál dejar. Jesús nos anima a soltar la piedra, a agarrar la gracia y soltar el pecado. Probablemente ella sabía lo que decía la ley, no era nuevo, pero no era suficiente para impedir que ella siguiera pecando, haciéndolo. La mayoría de nosotros, como creyentes especialmente, conocemos esto que está mal en nuestra vida. No es sorpresa para nosotros. Sé que es un pecado. La paga del pecado es muerte. Lo sabemos, pero lo hacemos de todas maneras. Romanos 7, las cosas que quiero hacer, no lo hago. Y las que quiero hacer, no lo hago. Las que quiero hacer, no las hago. Y las que no quiero hacerlo, los hago. Tenemos sed y buscamos algo que nos satisfaga. Entonces, ¿por qué tenemos esta ley que son tan extremas que nadie puede estar a la altura de ellas? Y esta es la razón. La ley revela tu pecado, nunca te salva de ella. La única cosa que puede cambiarte es la gracia. La gracia te dirige a salir de la carne para vivir en el Espíritu. Por eso que la Escritura nos insta a caminar y a caminar en el Espíritu. Jesús le dice a esta mujer, ¿ninguno te condena? Y ella dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. La condenación no es de Dios. Es el lenguaje nativo del enemigo y lo trae. Probablemente en un sermón como esto. Es difícil escucharlo, es difícil predicarlo en un sermón como esto. La probabilidad es que el enemigo en los últimos 30 minutos te ha estado condenando, trayéndote tu pasado, especialmente en esta área. Es real de una manera reversa. Así es como suena. ¿Quién te crees que eres tú? Hace un momento tenías levantadas las dos manos, contenta, contento. Si solamente la gente supiera tu quebradura sexual. La condenación es un término constructor. Esto es lo que significa la condenación. La palabra condenación. Inútil para ocuparse. Inútil para usar. Por eso es que las personas o los edificios que son inseguros son encintados, dice, prohibido pasar. La Biblia nos dice que somos el templo del Espíritu de Dios. Uno entrega nuestra vida a Cristo y Jesús, el Espíritu Santo, entra. Y Él nos vive recordando. El enemigo nos vive recordando el bagaje viejo. Pero Jesús pone una cinta. O el enemigo nos pone, tú eres inútil para que Dios te utilice. Y Jesús te quita esta cinta amarilla. Dice, tú eres su justicia. Te dice, tú eres su santidad. Su espíritu está en ti. Tu cuerpo es el templo del espíritu. Ahora entiendan. Eso es lo que quiere decir. La próxima vez que viene uno que levanta peso, este es el templo. Este es el templo. Es mal uso del pasaje. No es lo que significa. No es lo que significa, sino que Cristo viva en ti. No estoy hablando de no creyentes. Si no eres creyente, no tomes en cuenta esto. Pero si eres creyente, que tu cuerpo es el templo permanente en este lado de la eternidad. Por eso es que Jesús lo toma con tanta seriedad el pecado sexual, porque el Espíritu de Dios reside en este lugar para que tú utilizas para cruzarte la línea. En otras palabras, tú te llevas para esta noche de aventuras, te llevas al Espíritu Santo dentro de ti. ¡Qué vergonzoso! No es una ley moral, no es más legalismo, no es más vergüenza. No recibimos simplemente el Evangelio. Nosotros hacemos guerra con ella, lo que significa cuando el enemigo nos recuerda las cicatrices sexuales. No, yo soy definido por las cicatrices de Jesucristo en la cruz. Culminado ha sido. Yo sí hice esas cosas. Pero yo no soy esas cosas. El viejo yo está muerto y estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. Escúchenme, solamente Jesús te puede decir quién tú realmente eres. Y vamos a ir de vuelta con esta condenación. Algunos de ustedes en este momento, algunos de ustedes dirían, yo amo a Jesús y yo creo que Él me ha perdonado. ¿Alguien así? pero solamente yo no me puedo perdonar. Es que no, yo no me puedo perdonar. Yo te diría, ¿quién crees que eres tú? ¿Crees que tus estándares son superiores a la justicia de Dios? Es un punto de vista torcido de Dios. Lo mucho que Él te ama. Lo suficiente que es la gracia de Dios. La respuesta está en el Romanos capítulo 8. Y quiero que estas palabras pasen por ustedes. Laven. Romanos 8, comenzando el versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna actuación. No dice nada de ser un supercristiano. No dice nada de ser superreligiosos para los que pertenecen. Es un lenguaje de pertenencias. Es gratis para ti. Los que anden conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te ha liberado de eso. Porque la ley de Moisés no nos ha podido salvar. Entonces Dios hizo lo que la ley no pudo hacer, enviando a su Hijo semejante de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, sino que siga el Espíritu. Por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ustedes hoy son, tú y yo somos hoy, de acuerdo a ese pasaje, somos una de las dos cosas, o somos dominados o somos controlados. ¿Cuál quieres ser? ¿O eres dominado por los deseos de la carne, el enemigo mundano, o eres controlado por el Espíritu de Dios? Él envió a Jesucristo. El pasaje no terminó. Quizás la oración más poderosa, que no la podemos pasar por alto. Después de mirarlo todo esto, le dice, le dice a la mujer, ve y no peques más. Por gracia fuiste salvos. Ahora ve y no peques más. Da un paso a la nueva identidad. Jesús vino lleno de gracia y lleno de verdad. No es 50-50. No es como estas balanzas, donde la balanza con la verdad sube, la gracia baja. Así es como nosotros operamos, no Dios. Es toda gracia y todo pecado, toda gracia y toda verdad. Yo no te condeno. Todo ha sido pagado. El pago que satisfizo fue dado a través de Jesucristo en la cruz. Ahora esta es la verdad. No peques más, porque tienes una nueva identidad en Cristo. Bueno, voy a seguir pecando. Sigue arrepintiéndote. Sigue confesando. Sigue volviéndote a Él. Deja de justificarte, de normalizarlo, de racionalizarlo. El mismo Dios. Bueno, lee Romanos 1. Todo este mundo estaba quebrantado y necesitaba restauración y redención. Él todavía llama la atención al pecado, no porque no nos ama, sino porque Él nos ama muchísimo. El mundo habla de esta manera. Dios es amor. Deberíamos dejar que la gente haga lo que quiera, pero alguna vez se pusieron a pensar en los padres que le dejan hacer todo lo que quieran a sus hijos. ¿Quieren estar alrededor de ese niño? ¿Se ve como amor eso? Ahora Jesús le dice a esta mujer, esto es lo que le dice, ve y no peques más. Le dice, escúchame, te metiste un lío grande hoy. Si sigues viviendo esa vida, ese estilo de vida, te va a alcanzar y te va a destruir a tu familia, tus relaciones, las personas, la vida de otras personas. No busque más pecado. Y solamente esto funciona cuando tenemos un encuentro con Jesús, no con su poder, con tu poder, con su poder. O terminas caminando, saliendo en el espíritu de vergüenza y de condenación hacia otros. Y la gente va a tener piedra en sus manos. La razón por la que ella va a tener victoria sobre su vida, porque Jesús la salvó. Experimentar la pena de la vida. Ella recibió la realidad que Jesús es la propiciación de eso. Eso significa el pago que satisfizo. Ahora esta mujer fue sorprendida y fue arrastrada a Jesús. Hoy tú tienes la oportunidad de confesar y caminar hacia Jesús. Porque aunque a ella la sorprendieron y la arrastraron, tú puedes venir caminando y confesar. Así que vamos a abrir esta oportunidad para ti hoy. Este no es un altar aquí. podemos hablar como que si fuera. O en las últimas dos semanas. Les hemos estado invitando a venir. ¿Creen que esto es un altar para venir? Vengan, pónganse de rodillas sobre sus rostros, confiesen, oren, piden sanidad y ser liberados. Quizás para algunos de ustedes están casados. Vengan juntos, porque si el enemigo quiere ponerte una trampa, lo va a hacer desde adentro, destruyendo los matrimonios. Quizás tu esposo, tu esposa están listos para irse. ¿Qué hiciste tú? Quizás sería bueno que le agarres la mano y le diga, vamos juntos, porque hay un enemigo que viene tras nosotros. Y algunos dicen, bueno, yo soy soltero. No, en realidad tus acciones van a formar los patrones para tu matrimonio un día. Tenemos que hacer guerra con el Evangelio. Quizás ustedes digan, somos adolescentes, tenemos hijos adolescentes, tenemos que cubrirlos, tenemos que consagrarnos para el Señor. Va a haber consejeros de oraciones, no tienen que hablar con ellos. Quizás tengas que venir simplemente de manera simbólica. Yo necesito que oren por mí. Ven por los pasillos y entrégale tu quebradura sexual. Así que yo lo voy a pedir. En todos los lugares, pónganse de pie y mientras oran, vengan. Mientras oran, caminen hacia aquí. Den un paso, den un pase a la luz. Que este sea un tiempo, una oportunidad donde el Espíritu de Dios se sienta complacido. Las confesiones de los pecados de estas personas, donde reconocemos que tenemos esto, que necesitamos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Nadie te va a juzgar, nadie te va a condenar. Solamente ven, ponte de rodillas, agarra la mano de los que están alrededor de ti. Tenemos que hacer guerra contra esto. Padre, venimos a ti. Y es una tensión para nosotros cómo hacer un puenteo de esto. Y te agradezco por toda la gente que tiene el valor de hacerlo, de venir por estos pasillos. No es algo fácil, porque se preguntan qué van a pensar el resto. Si la verdad debería conocerse, todo el mundo debería venir acá. Así que, Padre, mira esto, agrádate de esto. Venimos y deponemos esto delante de ti. Confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, te pedimos tu fuerza. Ayúdanos a batallar con esto, no con nosotros mismos, sino con el poder de tu Espíritu. Que haya un cambio dramático, transformación en los matrimonios, en los solteros, en los adolescentes, que reconozcan el poder radical que nos libera del pecado. Te agradecemos por tu gracia, porque sin ella no tenemos chance. Te agradecemos por tu verdad, porque sin ella no podemos salir a dar un paso a nuestra nueva identidad. Padre, hónranos cuando venimos a ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y decimos amén, amén. Queremos reconocer a todos los que vienen acá. Mientras cantamos y adoramos, sigan viniendo.